El Dorado ya tiene nueva carta orgánica. En una sesión histórica para la Convención Constituyente para la Reforma Integral de la Carta Orgánica en El Dorado, los convencionales aprobaron por unanimidad el nuevo texto de la Carta Magna de la Ciudad del Dorado. La presentación y jura se llevará adelante en un acto protocolar que se va a realizar el próximo jueves 25 de octubre a las 19 horas en el Complejo Polideportivo Municipal. Nosotros vamos a dialogar con uno de los convencionales. Obviamente se conforma, ¿no?, los convencionales, hay una presidenta o presidente de los convencionales para, bueno, crear la carta orgánica si no la tiene, o también para de esta forma reformarla, valga la redundancia. Estamos en línea con uno de los convencionales de la localidad del Dorado, que tuvo la responsabilidad justamente con sus colegas allí, con sus pares, específicamente de esta reforma. Él es el ingeniero forestal y también profesor de la Facultad de Ciencias Forestales, me parece, según todos los datos que me dio hace un minutito, Julio Bernio. Lo tenemos en línea. Julio, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sí, así como lo mencionaste, ingeniero forestal y profesor universitario ahí en la Facultad de Ciencias Forestales. Sí.
Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Contanos, ¿cómo se te eligió bueno, para participar y ser uno de los convencionales constituyentes, ¿no?, con este trabajo tan grande de la reforma de la Carta Orgánica del Dorado?
Sí, sin duda, vos sabés que yo creo que es un honor. Uno por ahí como que no tenés conciencia a veces de lo que implica, ¿no?, ser constituyente, realmente, porque uno va a reformar o inclusive nosotros llegamos a agregar nuevos articulados en esta Carta Magna de la Ciudad, y la cual va a estar vigente, ¿no?, este escenario jurídico, digamos, de la ciudad, el básico, el sustento, porque es el marco legal básico, ¿no?, que necesita la ciudad para funcionar como una ciudad autónoma. Y la verdad que fue un verdadero honor, porque te decía, uno no es consciente y bueno, sabe que esto va a perdurar por 20 años. En este caso, es lo que nosotros consideramos que debería reformarse de acá 20 años recién. Y bueno, y si su articulado permanece vigente en ese momento, cumplido los 20 años, no hay necesidad de retocarla y sigue vigente, quizás 25, 30, 40 años, como los dirigentes de aquel futuro, digamos, lo considere. Y bueno, nosotros, respondiendo a tu pregunta, nosotros fuimos electos en las elecciones pasadas por el voto popular. Y bueno, y la gente nos honró justamente con el voto. Yo particularmente pertenezco al bloque de Cambiemos, y bueno, por la renovación entraron 4 y por Cambiemos entramos 3, digamos, ¿no? Bueno, y ahí la organización se elige una presidenta, también se nominan a un secretario, un prosecretario, y somos los que en definitiva empezamos a trabajar sobre la carta original, porque el Dorado estaba en vigencia casi 30 años esta carta que está, digamos, que dejó de estar vigente ayer, porque ayer justamente nosotros ya primero toma, digamos, conocimiento del boletín oficial, el boletín oficial lo publica, y nosotros, bueno, a partir del jueves se toma juramento a las autoridades, ya entra en vigencia, digamos, ¿no?
Bien, me decías que la Carta Orgánica del Dorado tiene 30 años. Aquí fue sancionada la Carta Orgánica Municipal de nuestro municipio en el año 1994. Los constituyentes también, bueno, personas emblemáticas de nuestra ciudad. En aquel momento, bueno, era diferente la elección de los convencionales. Ahora es un poquito más, digamos, democrático, en el sentido que, bueno, pueden elegir, como me contabas el detalle, que fueron elegidos ustedes.
Sí, nosotros fuimos electos por el voto popular. Bien. Entonces, los constituyentes se convierten en un cuerpo extrapoder. Esto que implica que funcionan con total autonomía, sin depender del poder legislativo, que sería el Consejo Deliberante, ni siquiera del poder ejecutivo, que es el de la intendencia, ¿está?
Claro, porque
nosotros
también
entonces nos manejamos en el marco de lo que establece la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia. O sea, somos un órgano totalmente autónomo y empezamos a funcionar. Y en esto nosotros tuvimos, bueno, la, digamos, en principio, lógico, para ser electo vos tenés que hacer campaña y proponerle a la ciudadanía qué proponés como cambio dentro de la Carta Orgánica.
Claro.
Y en ese caso, bueno, nosotros, lógico, nos lanzamos la campaña y bueno, y fuimos electos. Y concretamente, nosotros inclusive después de ser electos, con el doctor Pablo Ross y un abogado, y después el médico, hablar de aborto, participamos, por supuesto, nos capacitamos también con especialistas en esta temática que tiene que ver con la al momento de modificar o crear una ley, ¿no? Con especialistas en el tema en la nación, acá en el país. Y bueno, y ellos nos decían, mira, en este caso la modificación de las cartas orgánicas, la fortaleza por la cual pasa la modificación es darle participación a la ciudadanía. Y eso fue lo que logramos nosotros, digamos. Te digo que al principio como que teníamos recelo y prejuicio entre lo que es Cambiemos y lo que es la renovación. Y resulta que a medida que íbamos tomando contacto con la ciudadanía, es como que éramos todos vecinos, digamos, uh-huh. Y no pertenecíamos a un partido político en particular.
Claro.
Entonces, de verdad nos sirvió muchísimo, así que a todos, ¿cómo funcionamos nosotros? Y bueno, el blog y Cambiemos, el blog y la renovación tenían sus proyectos individuales respecto a toda la temática que involucra la Carta Orgánica de la ciudad, y lo íbamos ensamblando, ¿sabes? Hasta qué punto trabajamos en manera conjunta, y a esto se agregó la tercera pata, que fue la ciudadanía. Ahí participaron entidades intermedias, participaron ciudadanos, participó el sector productivo, el sector comercial, foresto industrial, ganadero, y bueno, y ellos fueron de la cultura, del deporte, en fin. Entonces, todos ellos, inclusive Enrique Cieno, mire, yo me reía a veces, decía, bueno, a ellos mismos decían, miren, realmente agradecido con la participación de ustedes, porque nuestras ideas, que inclusive la teníamos propuesta en la campaña, como que las tuvimos que guardar, porque la participación de ellos nos llevó a que sus ideas eran mejores, o enriquecieron las nuestras, inclusive.
Contame, contame, Julio, ¿cuántos son los convencionales exactamente? ¿Cuántos fueron elegidos?
Siete,
con una presidencia, ¿no?
Claro, cuatro. Lo que pasa es que son convencionales lo que elige la ciudadanía, ¿no? Son, por mayoría, digamos, la ciudadanía eligió cuatro por la renovación y tres por Cambiemos. De los cuales eligió la presidente, que fue electa, de esos cuatro de la renovación, una mujer que hay de Fraenster, digamos, ¿no?
Bien.
Y bueno, y conformamos, por suerte, un grupo muy heterogéneo. Había dos abogados, había una empleada pública, un empresario, un contador, bueno, yo ingeniero, un médico. Entonces, esto hizo también a que podamos tener visiones diferentes y hablar con la participación de la gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hemos logrado, digamos, cuestiones netamente interesantes. Nosotros ahora, por ejemplo, vamos a tener una figura como el caso del viceintendente el año que viene.
¡Qué interesante!
Va a haber una fórmula, por uh-huh. ejemplo, el intendente y vice, por ejemplo. Otra figura nueva que se incorpora también como institucional, digamos, es el defensor del pueblo.
Ajá.
Se le da un poder bastante interesante al Consejo Deliberante, porque ellos cada, por ejemplo, antes un concejal para pedir un informe al Ejecutivo tenía que pedirle primero al cuerpo, y después el cuerpo autorizaba y se pedía ese informe. Ahora, en cambio, no, cada concejal puede pedir un informe por mes apoyado por otros dos, digamos, ¿está? Uh-huh. Así que si son siete concejales, son 70 informes que se pedirían por año, digamos.
Uh-huh.
Entonces eso le da un poquito más de importancia, le garantiza transparencia, eso también, después la participación ciudadana está garantizada por consejos consultivos, en los cuales, digamos, están conformados en función a las actividades, ¿no? Como hacer deporte, cultura, ambiente. Hablando de ambiente también, yo como ingeniero forestal, bueno, yo soy profesor en la temática industria, sociedad y ambiente, y La verdad que nosotros, creo que nuestra Carta Orgánica va a ser casi como una especie de referente en el tema ambiental, porque hablamos de la importancia del cuidado del ambiente y su relación con la calidad de vida de la ciudadanía, digamos, ¿no? Es que darle muchísimo valor a nuestros arroyos acá, como son el Piray Miní, Piray Guazú, el río Paraná y otra cuenca de agua dulce subterránea, una de las más importantes del mundo, que es el acuífero guaraní, el cual Misiones está inserta, digamos, y ni hablar, bueno, el Dorado. Entonces el cuidado particularmente del agua es trascendente, el tratamiento de efluentes, que es otra cuestión que en el Dorado mucho tiempo está de lado, y bueno, esto sin duda la Carta Orgánica como una ley madre, es como que la dirigencia que venga del futuro se tiene que ocupar de este tema, digamos, ¿no?
Julio, realmente han hecho una reforma, no sé si completa, pero en casi todos sus artículos, porque me estás nombrando distintos, ¿no? Distintos temas. La visión de la posibilidad ahora de elegir a un viceintendente, que es algo que muchos municipios lo han alegado mucho, y bueno, hasta el momento no se ha modificado su Carta Orgánica, ¿no? Todo el trabajo que han hecho. También la creación del Defensor del Pueblo es algo puntual también para tantos municipios. Han hecho una reforma, no sé si completa, pero casi todos los artículos de la Carta Orgánica del municipio del Dorado. ¿Fue un trabajo de cuánto tiempo?
Y mira, nos llevó 8 meses. La verdad que fue intenso, muy rico, muy satisfactorio. Bueno, nosotros, en realidad, por ahí te digo, hubo dos cosas que en las cuales por ahí nos tuvimos que enfrentar con la votación, y bueno, la renovación nos gana por mayoría porque ellos tenían 4 votos.
Ajá.
Nosotros estábamos queriendo que se derogue, no queremos saber más nada de la ley de lemas. Ajá. Y bueno, en cambio la renovación insistió, y bueno, y ellos se impusieron con el voto, digamos, ¿no? 4-3. En la reelección fíjate vos que la modificación, ¿no?, de la Carta Orgánica esta es solicitada por el Consejo Deliberante como fundamentalmente teniendo presente el artículo que considera el mandato indefinido del intendente, que eso no lo tenía resuelto. Eso ya lo resolvimos también. Entonces el intendente tiene solamente 2 mandatos como máximo, ¿sí? O sea, una sola reelección. O sea, se termina la historia esta de un intendente eterno, digamos, ¿no?
Claro, que, como lo que ocurre ahí, ¿no? Que hace tanto tiempo ya tienen al mismo intendente. No sé cuántas gestiones ya va de intendente.
Y bueno, si se presenta de vuelta, va a ser 5 veces. Eso también nosotros propusimos. Ajá. Una cláusula en la cual el actual mandato pueda ser considerado el segundo, cosa de que él no se pueda presentar ahora, sino que se presente ya en el 2023. Pero bueno, también la renovación votó a favor para que se presente. Así que lo tendremos de vuelta, si la gente lo elige, esperemos que no, a tu intendente por 24 años, 28 si lo elige por segunda vez, en lo cual me parece demasiado, ¿no? Yo creo que la alternancia en el poder es fundamental para los ciudadanos, porque dentro de un mismo partido político hay muchas personas que les gusta la política y tienen diferente manera de ver cómo gestionar la ciudad, digamos, ¿no? Así que yo creo que la política tiene que darle oportunidad. Y a veces estas leyes que son a veces pétreas, duras, muy 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 consolidadas y conservadoras, a veces no le hacen bien, digamos, a la prosperidad de una ciudad, digamos, ¿no? Así que, pero bueno, saliendo de esto, te digo, esas cuestiones puntuales, sin duda, una reforma muy muy interesante. Por ejemplo, fíjate vos que nosotros una de las cosas que se habla actualmente, que es bajar el gasto de la política, porque eso nos decía la gente: señores, paren de gastar la plata, el dinero del pueblo. El pueblo está agotado ya de pagar tantos impuestos. Paren un poco. Y esto nos decían, ¿eh? Referente del comercio, referente de la forestoindustria, de la forestoganadería. Y entonces, yo creo que todos tomamos conciencia. Y bueno, realmente, por ejemplo, se puso un coto al Consejo Deliberante. Se le puso un límite de gasto. No pueden gastar más allá del 8%. Del presupuesto general de la ciudad, no pueden tener bloques unipersonales, solamente los bloques van a ir, porque lo que pasa es que el bloque unipersonal te da la facultad para que vos puedas tomar los secretarios que vos quieras. Entonces seguimos agrandando el gasto de la política, y quien lo paga, el pueblo con sus impuestos, digamos, ¿no? Entonces se acostó eso, se dice: señores, acá solamente van a tener los bloques por partido. Los cuales van a tener posibilidad de tener tres secretarios, ¿no? Un prosecretario, un colaborador y un especialista en algo.
¿Hola? Sí, no, lo estoy escuchando atentamente porque es muchísimo, ¿no? Y para tomar ejemplo también, acá también sí, se vio una posibilidad en algún momento, pero no de la modificación total, sino de algún artículo, y realmente, bueno, es un trabajo importante. Al respecto de este tema del defensor del pueblo también, porque, bueno, muchas localidades ya lo han tomado también y es muy importante la figura del defensor del pueblo.
Sí, sin duda, esto también cambia, digamos, la manera de que la ciudadanía, ¿no?, pueda defenderse de una supuesta supermayoría que puede tener un partido, no sé, en determinado momento, y bueno, y tiene al menos una persona, que es el defensor del pueblo, que puede defender sus intereses. Nos contaba un especialista que justamente nos decía a nosotros una anécdota, mirá, la acción de un defensor del pueblo casi le cuesta la cabeza a un intendente. ¿Y sabe cuál fue la simple razón, nos decía este hombre? Fue porque dos ciudadanos que habían presentado una nota al Ejecutivo, el Ejecutivo no le responde, estos ciudadanos vuelven a reiterar esa nota, el Ejecutivo no le responde, e inmediatamente ellos se van al defensor del pueblo. El defensor del pueblo actúa en consecuencia, se va al Consejo Liberante y se arma tal embrollo ahí que justamente casi le cuesta la cabeza al intendente, digamos, porque hay cuestiones que sí o sí están obligados por ley los funcionarios públicos, porque hay que entender, digamos, cada funcionario público, el dinero que cobra, el dinero que percibe, ¿no?, en su bolsillo mes a mes, lo recibe de los impuestos de la gente, digamos, ¿no? Entonces, un funcionario no se puede hacer el distraído y no contestar una nota, porque eso está, le falta los deberes de funcionario público, digamos, justamente, ¿no? A veces los ciudadanos queremos que nos informen, entonces el ciudadano no puede estar esperando, gastar su dinero para cómo, esperando una cuestión que hace al bienestar general, no sé, puede ser de su barrio, de lo que fuere, digamos, o de él en particular, porque tiene su derecho, si además es un contribuyente, hay que atender. Y bueno, y esto nos decía, entonces el defensor del pueblo sin duda es una figura trascendente para la ciudad, además nosotros ya vamos a ser, somos casi 100.000 habitantes, entonces somos una ciudad con una estructura bastante compleja y que por lo tanto este tipo de figuras realmente responden a las necesidades de la comunidad, ¿no?
Por supuesto. La presentación de la Carta Orgánica va a ser el próximo jueves, ¿no? El nuevo texto de la Carta Magna de la Ciudad del Dorado va a ser el próximo jueves a las 19 en el Complejo Polideportivo Municipal, un acto importante, muy importante para la ciudad.
Sí, la verdad esperamos nosotros que lo que pasa es que sin duda pasa ese trascendente, como le decía, tomamos conciencia recién cuando vimos, qué sé yo, el segundo mes, más o menos, trabajando en la Carta Orgánica, de lo importante y lo trascendente que es esto, ¿no? Porque nosotros estuvimos legislando sobre los derechos individuales de las personas, valorando a la familia, al niño, a la mujer embarazada, al niño con nacer, valorando a los adultos mayores y a la gente que por ahí tiene alguna discapacidad, ¿no? Y consecuencia a todos esos derechos individuales y a la vez también, por supuesto, están los deberes de los ciudadanos, ¿no?
Por supuesto.
También, porque generalmente, por ejemplo, la Carta Orgánica hablaba de los derechos de los ciudadanos, pero no de los deberes. Entonces ahora le agregamos los deberes de los ciudadanos también.
Julio.
¿Cuál es su deber? El cuidado de la ciudad, ¿no? Y de todos los bienes, el patrimonio que tiene la ciudad, por ejemplo. ¿Sí, le gusta?
Julio, le agradezco muchísimo el contacto con Radio Nacional aquí para la zona norte de la provincia de Misiones. Muy amable, ¿eh? Seguramente volveremos a dialogar. Y bueno, todo el trabajo que han hecho, felicitaciones. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y por poder comentarle esto. Sí, sin duda, a veces es necesario que lo compartamos porque somos vecinos de Pinitijos y así que bueno, a las órdenes, cuando gusten.
Muy amable, ¿eh? Hasta siempre. Muchas gracias.